Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Es nuevamente día de hacer cuentas claras y por eso les doy la bienvenida al episodio del día de hoy. Una de las reiteradas promesas del presidente ha sido no incrementar impuestos. Sin embargo, a principios de este mes, el secretario de Hacienda señaló que se encuentran evaluando las condiciones para ver si estas permiten plantear algún cambio en la estructura tributaria del país. ¿Será que estemos frente a una posible reforma fiscal? Y hoy, para analizar este interrogante, como cada episodio, pues me acompaña Sergio Negrete. Sergio, bienvenido.
Encantado, ya sabes, fascinado estar en Cuentas Claras, pero gracias a todos los que nos escuchan.
Y además, pues nos acompaña Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas, especialista, y pues debatiremos en conjunto este tema. Y pues, Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, encantados de tenerte en Cuentas Claras.
No, muchas gracias a ustedes, Paulina, y mucho gusto, Sergio, mucho gusto al auditorio, y pues ojalá que se ponga esto divertido, ¿no? Y sobre todo informativo, creo yo, para contrastar opiniones.
Exacto, y es que estamos en una coyuntura, digamos, que podría marcar una pauta. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Víctor, es si realmente consideras que necesitamos una reforma fiscal en estos momentos.
Yo opino que sí, no solamente en estos momentos, sino creo que la hemos necesitado literalmente pues desde que este país es independiente. Y bueno, es una discusión que no es nueva, ¿eh? O sea, es una discusión que viene ya pues desde los años 70, ¿no? Luis Echeverría tuvo ahí por ahí un conflicto con los empresarios, precisamente tratando de impulsar una reforma fiscal. En parte, el fracaso de la estrategia del desarrollo estabilizador posterior vino porque el Estado pues siguió pidiendo prestado en vez de recaudar impuestos. Digo, entiendo que en una primera fase de industrialización, pues lo último que quieres es matar a las gallinas de huevo de oro, ¿no? O sea, que estás protegiendo tus industrias, están creciendo, etcétera. Pero una vez que estas ya están generando dinero, pues sí, o sea, necesitas utilizar ese dinero, pues precisamente pues para generar mayor infraestructura productiva. Estamos hablando de carreteras, bienes públicos en general, ¿no? Metro, instalaciones de agua, plantas generadoras de electricidad, hidroeléctricas, qué sé yo, ¿no? Todo este tipo de infraestructura que apalanca el crecimiento, ¿no? Un crecimiento posterior. Entonces, si no hay dinero, digo, y eso lo vemos reflejado, pues, por ejemplo, en el pírrico gasto social que tiene México como porcentaje del PIB, ¿no? Que anda por ahí entre un 8 y un 9% a niveles básicamente pues de países como Paraguay, como la República Dominicana. Incluso para estándares latinoamericanos es bastante bajo. Vemos otros países, por ejemplo, como Brasil, que gasta hasta el 18% de su Producto Interno Bruto en gasto social, Costa Rica un 24%, digo, Cuba obviamente pues ya está por los cielos, por obvias razones, hasta el 30%, y México también en términos de recaudación como porcentaje del PIB, es bajísimo lo que se recauda de manera histórica. El dato que tengo aquí es de la OCDE de 2018, recaudamos alrededor de 16 puntos porcentuales vía impuestos. Digo, hay otro porcentaje importante que lo pone pues Papá Pemex, ¿no? Que básicamente Papá Pemex es el que subsidia lo que grandes empresarios evadían, y en este gobierno pues creo que se ha dado un primer paso precisamente pues ya de eliminar las condonaciones fiscales. Digo, para nadie es un secreto pues que después de entrando los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, pues se les dio pues casi un pago por sus favores políticos, ¿no? A los donadores de las campañas, y entonces pues ahí aparecen nombres de grandes empresas. Entonces, yo sí creo que es algo necesario, si bien el secretario de Hacienda no precisó que necesariamente vaya a ir en este sentido. Creo que lo que él dijo, que es más una especie de simplificación tributaria, sí, con fines de ampliar la base, pero sobre todo para hacerle pues, más fácil pagar impuestos, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Digo, también creo que ahí es un tema pues, de incentivar, que no sea una monserga pagar impuestos como los actuales, ¿no?
Que bueno, aquí estamos de acuerdo que en realidad, pues sí, durante mucho tiempo ha sido complejo el pago de impuestos, pero que además la base tributaria es relativamente pequeña, pero también usando este término que decías, con la gallina de los huevos de oro, realmente hasta qué punto esa gallina o esas gallinas han sido particularmente constantemente las mismas. Sergio, no sé si coincidas en que pueda ser el momento o necesario u óptimo, pero además, pues considerando el contexto en el que nos encontramos, ¿qué tan factible sería que esto ocurra, no?
Pues mira, es factible. Yo tengo en mi memoria, quizá me corregirá Víctor o me corregirás tú, Pau, que López Obrador dijo que los primeros 3 años de gobierno no, la primera mitad no, y que se vería la segunda mitad. Entonces, en ese sentido, quiero decir que no está faltándose una promesa presidencial.
Sí, exactamente.
No fue todo el sexenio, sino que ya estamos llegando a ese punto medio, ¿no? Entonces, quizás eso incluso lo que motivó a Arturo Herrera a hacer esas declaraciones, diciendo, bueno, estamos llegando al Ecuador de la administración. Ahora, yo tengo un gravísimo problema en general con la administración de López Obrador, pero sobre todo en cuestión de si hacen una reforma fiscal. Porque aquí, Víctor tiene mucha razón, ¿no? O sea, un Estado necesita recursos. O sea, a menos que seamos anarquistas, y creo que ninguno de los tres lo somos, pues consideramos que el Estado debe existir para ciertas cosas y que, por lo tanto, necesita dinero. Y ese dinero, pues, tiene que venir de nosotros. El Estado no crea riqueza, por más que eso se crea con la Comisión Federal de Electricidad o incluso con Pemex, que tiene pasivos de 3 billones de pesos aproximadamente, ¿no? Pero pasivos negativos netos.
Justamente, pues a Pemex es a quien le cargan la mano de lo que los otros no pagan. O sea, vamos, la tasa impositiva de Pemex es muy alta en comparación con el resto de las grandes empresas. Víctor,
la cosa es que era 1.5 billones hace en 18 y ahora son 3 billones. Entonces, digo, algo ha pasado ahí en medio que pues no es solo impuestos que paga Pemex. O sea, hay una locura pasando por ahí que está costando muchísimo dinero. Y ese es el problema que tengo, que digo, bueno, ok, más impuestos. Vamos a decir que podemos llegar a cierta cuestión de que históricamente ya Víctor dio unas buenas cifras. Pero ¿para qué queremos ese dinero? Y yo tengo la absoluta certeza, porque pues, es a donde se está yendo el dinero, que se va a ir a los proyectos con sentidos presidenciales, ¿no? Entonces, que se vaya a Dos Bocas, que se vaya a Pemex, que se vaya a Comisión Federal de Electricidad, que se vaya a Energías Sucias, porque eso es Comisión Federal de Electricidad. El ataque a las energías limpias no tiene precedente, yo creo, en ningún país en esta época. Entonces, si para eso se quieren los impuestos, pues francamente, no, gracias. Digo, ya sé que mi voto no cuenta en el Congreso de la Unión, evidentemente, pero creo que hay una gran pregunta aparte de ¿se necesita más dinero? Que esas podemos estar de acuerdo, es ¿para qué se necesita más dinero? Y aquí es donde, pues, es clarísimo las prioridades presupuestales y tras 2 años y pico de gobierno ya no podemos hablar de un nuevo gobierno, una nueva administración que está buscando los pies bajo la mesa todavía. No, ya está clarísimo lo que está haciendo. Los programas sociales sin padrones, sin reglas, toda esta falta de transparencia. Entonces, quieren más dinero para gastarlo en... Ese es mi tremendo problema y por eso yo estaría totalmente en contra de una reforma fiscal. Y aparte, pues, por desgracia, el presidente, este gobierno, también es un capitalismo de cuates. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Cada administración como que tiene algún empresario consentido o grupo de empresarios consentidos. Es una desgracia del llamémosle, capitalismo mexicano, que no sé si llamarlo capitalismo, espero que no, pero digamos esa palabra. Y sí, cada administración tiene ahí su grupito y actualmente lo tiene el presidente también y lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces no es el capitalismo de cuates, ahora es el capitalismo de los otros cuates o de los cuates que le apostaron ahora a esta administración. Entonces a ellos son los préstamos, son las exenciones fiscales, son los apoyos, lo que les tocó a otros ahora toca acá. Entonces ni siquiera está esta autoridad moral, vamos a llamarlo así, de gastar en los pobres, de buscar más entre la clase empresarial, más pudiente o como se quiera llamar, sino de gastar en proyectos tipo como Dos Bocas y no está yendo a los pobres, no está, hay los ricos consentidos. Entonces, bueno, creo que no hay mucho terreno para sustentar una reforma fiscal en ese sentido, diría yo.
A mí me gustaría hacer algunas precisiones en ese sentido. Respecto a si se está destinando más dinero o no a la política social, digo, yo creo que ahí en términos absolutos claramente sí se está haciendo. Todavía no tenemos, eso sí, o sea, ahora sí que no tenemos los datos como para poder afirmar una ni otra cosa, pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, que en el caso de las pensiones para adultos mayores, bueno, se han universalizado. Y además se han más que duplicado el valor de lo que se daba anteriormente cuando eran focalizadas, es decir, solamente para la población pobre. Ahora, pues de entrada se dan de manera universal a todos aquellos que tengan ahorita mayores de 68 años, pero eventualmente, como ya lo anunció el presidente, será mayores de 65 años. Entonces ahí ya hay un cambio sustancial, ¿no? Estamos hablando de unos 10 millones de adultos mayores. También estamos hablando de las becas universales para quienes estudian en escuelas públicas, en educación media superior, que también son de 800 pesos. Anteriormente había becas, efectivamente, pero eran focalizadas, es decir, a toda la población pobre. Ahora es a todos. Y eso también nos lleva, digo, a quizá a alguna otra discusión que a lo mejor algún día tendremos, que es sobre desigualdad, ¿no? En términos pues de cómo está distribuido el ingreso en México. Pero bueno, para no entrar en ese detalle. Ahora, respecto a los padrones, sí los hay, Sergio, justamente yo hace poco andaba haciendo una investigación, no recuerdo exactamente por qué, pero justamente me metí al padrón único y sí encuentras los nombres de los beneficiarios de las becas Benito Juárez y de los programas de pensión para adultos mayores, que yo creo que son los más importantes.
Híjole, Víctor, yo no soy tan serio como tú en investigaciones, eso lo tengo que admitir, pero lo que vemos en denuncias en medios una y otra vez es de fraudes, de disque en padrones, que son los quizás los que has encontrado.
No, claro, o sea, digo, eso siempre, o sea, va a haber, o sea, errores de inclusión, siempre los hay.
No, no,
o sea,
no,
siempre
no,
los hay, pero el chiste, Víctor, es que los minimices.
No
es una situación generalizada. Vamos, no es una situación como tal generalizada, o sea, vamos, fingir que eres un adulto mayor está difícil, ¿no?
O fingir que los estudias o que tienes un padrón ahí y que resulta que en medio se quedó no sé cuánto. A ver, genuinamente, digo, creo que aquí estás siendo muy amable con la cuestión de la gente que está ahí en medio manejando esos dineros, ¿no? Que sí son genuinamente entregados a esta causa. Y por cierto, este sería otro debate fascinante, Víctor, que ojalá otro día tuviéramos. Porque, por cierto, has enfatizado, y me parece que con aprobación, lo de la universalización del gasto social. Y pues yo, la verdad, que se le dé a todo el mundo en lugar de solo a los pobres. Ya sé que es difícil clasificar quién es pobre y quién no. Obviamente conocemos todo eso tú y yo. Pero sí tengo un problema con entregar dinero público a todo el mundo cuando te debes de focalizar. Pero como dices, quizás ese sea otro tema interesante para otro momento de la vida. Pero esa es otra cuestión interesante, llamémosle diferente, de esta administración.
Y el otro tema que también me gustaría comentar, bueno, es que lo mencionaste, ¿no? Respecto al ataque de las energías limpias. Pues, ¿cuáles energías limpias, Sergio? O sea, por favor, digo, hasta aquí tengo el dato de la comisión. O sea, fuentes renovables, vamos a ver, por generación de energía eólica de 2002, que básicamente se generaban 7 gigawatts, a 2017 se generaban 105 gigawatts. No representan 1872 gigawatts, no representan ni siquiera el 1% del total de energía. Sí. La energía realmente limpia es de la Comisión Federal de Electricidad.
Perdón, la que más genera es la hidroeléctrica. ¿De 7 a 1872? ¿Estás diciéndome en serio que ese crecimiento no
lo está? Sí, pero mira, te voy a decir, por ejemplo, cuánto se genera de vía hidroeléctricas. Aquí tengo el dato, son 30,000. O sea, estás hablando de 30 veces más por las hidroeléctricas.
Por el momento.
Sale más barato. Sí,
pero con esa tasa de crecimiento. A ver, pero no estamos hablando de hidroeléctricas. Estamos hablando de combustóleo. Lo sabemos perfectamente bien tú y yo.
No, y las otras que supuestamente que son privadas, o sea, las que son privadas, vamos, las de los productores independientes de energías, que son las que sí se cuatruplicaron de 2002 a 2017, estamos hablando también, no es combustóleo, pero es gas natural, que no deja de ser fósil, o sea, y es un recurso no renovable. Entonces, realmente si le queremos apostar a las energías limpias, que lo ha dicho el presidente, es cambiarle los generadores a las hidroeléctricas, que esas básicamente no se ha incrementado la generación, ¿eh? O sea, desde 2002 a la fecha pasaron de 24,000 gigawatts a 30,000.
Mientras tú no estorbes la generación verde, que la estás estorbando al decir que ya no va a priorizarse el despacho de energía eléctrica generada por esa vía y que se va a priorizar lo de CFE, ya con eso estás atajando.
Imagínate la energía que se priorice las hidroeléctricas. ¿Tú no estarías a favor pues mira, que se les dé prioridad a las hidroeléctricas?
que sea más barato y más limpio. Entonces, si eso es la hidroeléctrica, pues mira, encantado. Pero por alguna razón no están las hidroeléctricas en la ley anterior a la ley de industria eléctrica, en ese orden que tú estás diciendo. Entonces, realmente aquí tenemos un gravísimo problema. Y bueno, el discurso de Bartlett y del presidente lo conocemos todos perfectamente bien. Sabemos el ataque al que han sido sometidos. Sabemos las burlas presidenciales a la energía eótica, o como le llamó en su momento. Sabemos que no le gusta la energía privada. Sabemos que su sueño es regresar a la CFE pre-1992. Entonces, digo, seamos...
Yo creo que lo que no le gusta es que se subsidien, ¿eh? Justamente yo creo que no se estarías de acuerdo con él. O sea, que el Estado esté otorgando subsidios a los privados, sobre todo en la transmisión, que ese es el tema de ahí, ¿no? Y en la energía de respaldo. Pero igual creo que ese también sería otro tema que daría también
tremendo,
para...
porque aparte de todo, otro episodio, ¿no? tú sabes perfectamente como yo que mucha gente dice, no, perdón, es que no hay subsidio ahí. Esta es una invención presidencial y de ese gran experto eléctrico que es Manuel Bartlett Díaz.
Para justificar... Bueno, así como experto.
No, por eso digo. O sea, de repente sucede que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa impresionantemente eficiente que está siendo atacada por esos intereses privados que abusan de ella y extraen de ella. Y era una empresa brutal. Bueno, ya solo falta que quieran resucitar a Luz y Fuerza del Centro. O sea, ya es lo único que faltaría en el mapa. Y que dijeran, pero qué gran industria teníamos antes del 92, antes del neoliberalismo, también que funcionaba todo. Oye, pues déjalos competir y ponlos a competir en igualdad de circunstancias con, eso sí, con la priorización de lo más barato.
Justamente en igualdad de circunstancias. El problema es que aquí es una competencia desleal. Al darle prioridad del despacho justamente a las energías eólicas, pues dejas ahí...
Tú puedes, limpias, anda, Vic.
Sí, mira, Moquitino, no tengo ningún problema decirles limpia. Pero pues tú dejas ahí las inundaciones en Tabasco, ¿no? O sea, ese es el problema. O sea, dejas ahí el agua almacenada y tienes parados los generadores de hidroeléctricas. Fíjate, ¿qué otro punto te quería comentar? Sí, perdón.
Perdón, Víctor. Digo, sin duda el punto energético creo que nos va a seguir dando espacio para platicarlo en lo particular, pero no quiero desviarme un poco del tema porque además me gustaría preguntarles algo
en
particular.
Fiscal, ciertamente.
Ciertamente. Pero a ver, creo que para todos es claro que hay presiones por mayor gasto en los programas o proyectos prioritarios, como hemos platicado y hemos hablado de algunos de estos proyectos. Evidentemente hay una presión por los programas sociales y también con estos cambios que supondrá el hecho de incrementar la pensión para los adultos mayores y reducir además la edad, es decir, pues aumentar la población objetivo, y de alguna forma esto, pues bueno, hace apremiante la necesidad de hacer ciertos cambios, más allá de la declaración del secretario de Hacienda en donde solo plantea digamos, deja entrever un tema de facilitación o de alguna manera estar tratando de captar más de la base que ya está. Pero pues tampoco se nos puede olvidar que la parte, digamos, de consenso y de trabajo vendrá dentro de la Cámara de Diputados en caso de que se plantee algo, y hay ideas por ahí en el aire de impuestos a la riqueza, impuestos hasta por fumar en tu carro, que ya se habían tratado por ahí, pero en realidad, ¿qué podríamos ver en ese sentido? Sobre todo considerando, pues sí, que pasarán las elecciones y que probablemente podríamos ver ahí ciertos cambios hacia el próximo año, Víctor.
Yo creo que algo que también se ha tratado de hacer de manera implícita y casi casi de manera explícita es al reducir todas estas transferencias discrecionales, los famosos moches, ¿no?, que hacía la federación hacia las entidades federativas, de alguna forma el presidente está, bueno, y el secretario de Hacienda están empujando a que los estados y los municipios recauden más. Ahí tenemos justamente, pues a nadie le gusta cobrar impuestos, ¿no?, porque no es políticamente rentable. Pero si lo empezamos a ver, por ejemplo, los impuestos a la propiedad, que básicamente los dos más grandes de los que estamos hablando son el predial, el cual es principalmente municipal en la mayoría de las entidades federativas, y el de la tenencia. Impuestos a la propiedad, en promedio la OCDE recauda 6 puntos porcentuales del PIB, mientras que en México máximo, si bien nos va, llegamos a 2. Entonces, ahí hay un amplio margen de pues que las entidades federativas empiecen a recaudar y ahí sí que diseñen las políticas públicas que ellos consideren de acuerdo con las necesidades de cada uno de sus electorados. Ahí creo que hay un área de oportunidad. La otra que también hemos avanzado es en las contribuciones a la seguridad social. En promedio, en la OCDE se recaudan hasta el 26%, perdón, de los impuestos vienen de las contribuciones a la seguridad social, mientras que en México son el 13%. Entonces, ya se avanzó, ¿no? Se presentó una reforma para incrementar la parte, sobre todo patronal, porque para variar también en México, los patrones ponen muy poco, ya no digamos en comparación pues con Suecia, ¿no? Sino incluso con Argentina, en términos del porcentaje del PIB que se va a seguridad social. O sea, por ejemplo, en Argentina es por ahí unos 4 puntos, en México pues es prácticamente nada. Nuevamente es el Estado el que paga principalmente las pensiones. Entonces, de esa forma, al meter este programa de las pensiones universales de adultos mayores no contributivas, pues está poniendo un piso mínimo, ¿no? Del cual, al menos de manera directa, los patrones no tendrían que pagar. Pero ya cualquier cosa extra, pues sí tendría que venir de los patrones, pero también de los trabajadores, ¿eh? También hay que decirlo. O sea, de parte de los trabajadores, también la contribución de los empleados en México es bajísima, mientras que en un país equiparable como sería Argentina, pues es mayor. O sea, también ahí son unos 3 puntos del PIB. Entonces, hay varios lados que no necesariamente implican subir la tasa para las empresas, sino lo primero que se tendría que hacer es cobrar bien, que es lo que ya se está empezando a hacer, quitar las condonaciones, quitar las exenciones, pero también pues obligar a las entidades federativas a que también le entren, porque pues digo, está Enrique Alfaro, ¿no?, diciendo la Alianza Federalista y no sé qué, y diciendo que Jalisco pues es de los estados que menos recauda, ¿eh? Vive más de las participaciones y de las aportaciones que le hace la federación. Entonces también que, si muy federalistas, pues empiecen por cobrar sus impuestos para que diseñen sus propias políticas. Ahí creo que hay un margen.
Fíjate,
Pau, ¿tenemos ese margen, Sergio?
No, por supuesto. Víctor, en algo puedo yo estar de acuerdo con él. Estoy muy sorprendido, de hecho, pero estoy de acuerdo. A ver, los estados es un gravísimo problema. Tiene toda la razón. Es una fiscalidad increíblemente centralizada. Y está el incentivo electoral recurrente, por desgracia. Y Víctor lo habrá vivido junto conmigo, ¿no? Ponle que ahorita, quien sea, Alfaro, el que sea, pone una tenencia. No me acuerdo si en Jalisco hay o no tenencia, la vez que debería saber.
No, ya no hay. Desde Emilio creo que no hay.
Y entonces, bueno, la pone ahorita Enrique Alfaro, va. Y empieza a recaudar y de eso, de hecho, la federación le hace, oye, por cada peso que tú recaudes yo te pongo otro. Creo que había algún mecanismo por ahí que incentivaba esta clase de cuestión. Aún así, en la próxima elección de gobernador, te la firmo, que va a haber el que salga con yo voy a eliminar la tenencia.
Claro, populismo.
Y la gente fascinada.
Populismo de derecha. Populismo fiscal de derecha.
De derecha, de izquierda, de todo. No, de los colores que quieras. O sea, todos los partidos políticos entran al jueguito.
Sí, claro.
Voy a bajar impuestos y voy a subir gasto. Todos son magos, todos, sin excepción alguna, ¿no? Siempre la campaña presidencial es divertidísima en ese aspecto, ¿no? Bueno, llevar las promesas de todos es impactante, de todos los colores políticos. Entonces, es lo malo en los estados. Todavía en la federación como que hay un poquito más de, no sé si llamarlo responsabilidad o realismo, ¿no? Pues ni modo que tú te quites los impuestos. Y en cambio los estados pues tienen el backup, tienen siempre ahí a la federación atrás, lo saben. Y ciertamente necesitan estímulos para recaudar, pero aparte recaudar permanentemente. Entonces, en ese sentido, mira, yo favorecería mucho, por gacho que se oiga, pero no es por estados, pero algo federal. O sea, reinstaurar, por ejemplo, una tenencia federal. Decir, bueno, es que no hay manera de que se metan a orden estas gentes y que entonces le quitas el peso político al gobernador y al futuro candidato a gobernador para que se ande con jueguitos. Porque ciertamente es terrorífico. O sea, este juego que se juega en tantísimos países, dicho sea de paso, ¿no?
Sí, sí.
Pero en el nuestro es particularmente notable de que dices, a ver, quieres dinero, pero pues quieres que lo más fácil, pues que te lo entregue la federación. Oye, éntrale tantito. Y el que se llega a animar, luego llega el contrincante, lo que sea, y se lo come en vivo, pierde su partido, etcétera. Entonces, absolutamente, hay margen. Yo aún así reitero, y por eso sí en lo de los estados estoy de acuerdo, reitero a nivel federal mi profundo escepticismo de ese dinero, a dónde está yendo y dónde sí sabemos que está yendo. O sea, todos estos proyectos, etcétera. De veras que para mí tiene que ser tres cosas: el gasto público, el que sea, federal, estatal, municipal, el que tú me digas, educación, salud, seguridad.
En eso y concordamos eso, totalmente.
Dar un piso, yo no sé si te gusta la idea, Víctor, de un piso básico, o sea, de un piso común en que el niño más pobre se pudiera educar de la mejor manera y tener acceso a la salud como si fuera rico, ese sería mi sueño para mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, justamente, o sea, digo que faltaría el otro tema, ¿no? Porque ahorita estamos hablando del lado de los ingresos, pero faltaría después la del gasto. Que el gasto, efectivamente, en México, pues no llega a ser regresivo, pero básicamente no cambia nada, ¿no? La desigualdad. O sea, en países, incluso, o sea, Costa Rica, Brasil, vemos que tiene una desigualdad antes de ingresos, pues alta, y sigue siendo alta después de la política.
Pero mejora. Fiscal,
pero la distribución del ingreso es mejor. En cambio, por ejemplo, un país como Alemania o Dinamarca, pues antes de impuestos, o sea, y de gasto, es básicamente México, ¿eh? El nivel de desigualdad es parecido, y en cambio, y una vez que el Estado... ¿Sí? Baja Dinamarca, Alemania. Exactamente.
Yo creo que, digo, aprovechando aquí la concordancia, y perdón que los interrumpa, digo, el tiempo se nos agota, pero pues además voy a aprovechar que cerraríamos con concordancias o con ideas en las cuales hay similitudes de Víctor, pensamiento, porque creo que habrá mucho que platicar, tanto también del lado del gasto, y además de lo que probablemente podamos ver tanto en las famosas promesas de campaña o ideas u ocurrencias, pero también lo que venga después. Y en ese sentido, la verdad es que nos encantaría poder contar nuevamente con Víctor Aramburo y que hoy, pues bueno, agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio de Cuentas Claras. Muchas gracias, Víctor.
No, gracias a ustedes. Gracias, Paulina. Gracias, Sergio, por la invitación. Y pues gracias a quien nos escucha.
Gracias que veniste.
Sergio.
Y genuinamente, pues sí, estoy impactado que estamos cerrando en un acuerdo. No, esto no estaba en el plan, Víctor, pero bueno, tendremos que seguirle en otros momentos.
Habrá que seguir para que cierre de una manera un poquito más picante, creo yo. Muchas gracias a ambos.
Marrudo, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.